y se burló de todo el sistema, usando un documento brasilero. Y digo se burló porque pesaite. Entonces empezamos a atacar las estructuras criminales. Siguiente paso son los bienes. Desde el 2019 a la fecha se ha operado con Senavico, justamente para la inmovilización de bienes del patrimonio de la criminalidad organizada. Cuarto, funcionarios públicos corruptos que cooperan o son cómplices de estas estructuras criminales. Ese es el proceso que iniciamos en Senat y continuamos hoy en la policía. El grave drama que hoy tenemos es la atomización de esos liderazgos. Y los congresistas que son de frontera van a saber que por tiempos, por décadas, había una paz ficticia, una paz irreal, paz europea. Porque si no eran políticos, eran las mismas fuerzas de seguridad quienes negociaban con esta cabeza. Y estas eran las que decidían si finalmente generaban paz o no en su zona. Pero eso tenía un costo. Y el costo era 3 meses, 4 meses, tos asá libre. Eso se destruyó hoy. Por eso la criminalidad que hoy nos afecta, el sicariato existe, no podemos negar eso, pero está atomizado. Y esa atomización genera rebeldía e indisciplina. Los congresistas presentes van a saber que antes se decía de que los delincuentes tenían código. En vez de Mandoaina, yo creo que el senador sabe muy bien allá en zona de Amambay. Oreco, código de ese. No matar mujeres, no matar niños. Pero hoy no está pues ese referente, no está ese Pablo Escobar con quien se podía negociar. Entonces, esa gente hoy es absolutamente disciplinada y ya no tiene códigos. No tiene códigos. Cuando el presidente hizo mención a que esto iba a continuar, lo que estaba diciendo era que tenemos que prepararnos para un trabajo permanente, constante, porque la realidad es absolutamente cambiante. Absolutamente cambiante. No se pueden diseñar estrategias a largo plazo. Si el sábado tuvimos un excelente trabajo del equipo de la policía que evitó un asalto o un secuestro, aprehendiendo a 5 personas. Pero al día siguiente nos topamos con el crimen de esta joven. Y no quiero dar detalles, la policía lo va a hacer, hay datos muy interesantes que creo que ellos van a explayarse mucho mejor en ese tema. Hace semanas entregamos a la policía patrulleras incautadas de la criminalidad organizada. De Icatubengo ya hubo grandes inversiones en materia de, creo que, me parece que en el gobierno del presidente Lugo fue la última vez que se hicieron grandes inversiones. 2012 o 2013. Pero después ya no se pudo. Y hoy necesitamos, o sea, estamos hablando de algo básico, pero algo ni na, ya trataya na. Pero es muy relevante la movilidad. Entonces estamos utilizando los vehículos incautados del crimen organizado, estamos convirtiendo en patrulla. Hasta F-1000 nos estamos convirtiendo en patrulla ahora. Entre paréntesis, tengo que entregar varios ahora a intendentes. Y ahí ya empieza a implementarse la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. Le comprometemos a los intendentes a pagar el seguro, a pagar el mantenimiento de esas patrulleras. ¿Y por qué es importante? Porque al pagar ellos también, ellos van a ser custodios y responsables de la implementación de ese plan. Y van a ser también contralores de la misma policía. Y tiene que ser de esa forma. Hablando de criminalidad organizada, haciendo nomás comparaciones, por más que sean odiosas, pero por lo menos tengo que comparar con el gobierno anterior. En 3 años, 2013-2016, en 3 años, en el gobierno anterior del presidente Cartes, se incautaron 790 kilos de cocaína. Y en el gobierno de Mario Audo, 12.718. Solo por la policía. ¿No está ahí el dato de Senado? Es abismal la diferencia. Y conste que nuestro objetivo no es la droga. Inclusive ya abrimos procesos en donde no hay incautación de droga. A través de datos técnicos. Y nos vamos directamente a los bienes. Marihuana, 8 millones, redondo, 8 millones 500 mil en el gobierno de Cartes, 12 millones en el gobierno del presidente Mario Audo. Y el perjuicio económico, 260 versus 412 millones de dólares. ¿Podemos incorporar el dato de homicidios? ¿Tenemos a mano? Cuando estamos hablando de homicidios por año, en el año 2021 tuvimos 525 homicidios, entre los que se encuentran los llamados también crímenes por encargo, versus los años anteriores. 2017, 541, 669, 2016, 617, 2015, 578, 2014. Ustedes me dirán, esto es muy insensible. Claro que es insensible. Una muerte es importante. O sea, la tasa del gobierno de Cartes 2017-2015 llegó a 9 y 2021 llegó a 7. Dentro de ese proceso de fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, aparte de la entrega de vehículos como patrulleras, se han fortalecido los órganos integrados de investigación transfronteriza. Tuvimos una reunión el año pasado en Brasilia con el riesgo de la pandemia. Firmamos acuerdos con el ministro de Justicia para implementar ya a partir de este año en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero y Punta Puna un comando bipartito. A fines de diciembre del año pasado, siendo presidente pro tempore, convocamos una reunión de todos los ministros del Interior, de Justicia y de Seguridad en la Triple Frontera. estuvieron allí, salvo el de Argentina, pero envió sus representantes. Y ahí llegamos a acuerdos muy importantes. Lo que dentro de poco no va a poder pasar más es lo que ocurrió con este abogado. El compartir información ante solicitudes es hasta ahora. Pero queremos dar el siguiente paso, establecer oficinas de análisis en esos centros fronterizos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo hasta ahora? Que paraguayos usando documentos brasileños pueden transitar directamente por nuestro país. Y brasileños usando documento paraguayo pueden hacerlo perfectamente también acá. ¿Por qué eso? Porque simplemente no se comparte la información entre los órganos de seguridad. Es algo básico. A pesar de que yo topar al Ministerio del Interior. Tenemos una inversión importantísima. El proyecto Bravo. No le conectáis los órganos de seguridad. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que al no tener esa conexión, esa comunión, ¿cómo piensan ustedes que vamos a tener una inteligencia eficaz? Cuando llegamos en el Ministerio del Interior, nos abocamos a hacer eso. Integramos la base de datos de casi todas las instituciones a la fecha. Y miren que es difícil, no es fácil. Dentro de la misma policía, no me deseen limitar la base de datos. Es fundamental. Y se ha tenido errores, claro que se ha tenido errores. Y vamos a seguir teniendo errores, pero tenemos que insistir en esto. Cuando dejemos el Ministerio del Interior, tenemos que dejar por lo menos una estructura formada sobre el que se pueda construir. Haga un cimiento en Ayalecoy. ¿Sobre qué carajo vamos a construir? Eso estamos haciendo ahora. Y mientras tanto ocurren, ocurren y ocurren. Pero si no hacemos esto, y es sacrificado. Es sacrificado. Si no hacemos esto, ese amigo, no va a haber ministro del interior que pueda aplacar esto. Sin problema. Pero el que va en ese lugar ya va a poder construir por lo menos. Y hablando de criminalidad organizada, parte de nuestra misión, como ya les relaté, era enfrentar el crimen organizado con lo poco que se tiene. Pero acá tenemos que ser sinceros, porque esta mañana de hipócrita con asuntos COVID. Y no tenemos una sociedad igualmente hipócrita. Pero que ya. O tiene temor o tiene intereses. Esto del libro acusatorio. Yo no puedo decirle a ustedes, todos ustedes son políticos. ¿Por qué se aprovechó el crimen de una ciudadana? ¿Fue aprovechada por el grupo Cartes? Para iniciar este libelo acusatorio. Y Imaginen. Me encantaría que ese libelo sea presentado por gente honorable, que merezca el respeto. Pero se presenta para destituirme. Es una represalia por que es una beta. Y me imagino que ustedes se están dando cuenta de eso. Se preguntarán por qué llamamos al caso Operación Michael Jackson. Porque este señor era negro y quiso blanquearse. Pasemos. Este es el esquema del tráfico de cigarrillos en nuestro país. Ahí no lo estamos viendo. Ahí ya no se mira. Este es el jefe del tráfico en nuestro país.
Que Fabiano Silveira. Este es el jefe del tráfico en nuestro país. Condenado en los Estados Unidos por tráfico. A él hay socio. 01. Aparece justamente en la operación Patrón con Horacio Cartes como miembro de la organización criminal. Roque Fabiano Silveira y el gran hermano Darío Messer. Dejémonos de joder. Esta es la ruta que usa el tráfico de cigarrillos en nuestro país. Ese es un informe, está en portugués me parece. El tráfico de cigarrillos, la ruta del cigarrillo, está siendo utilizado por el PCC en el Brasil. Llega la mafia rosarina, va al PCU por el Uruguay, tiene una base en Aruba. Y hay muchos que saben eso. Y de Aruba, Ojoma, Italia. Y a muchos otros lugares. Siguiente. Fíjense, esta es la proyección del actual Banco Baza. En su inicio fue Humaitá Cambios. Luego Humaitá Turismo. ¿Quién era el propietario? Horacio Manuel Cartes Jara. Después, Casa Amambay Cambios. En el 89, ¿quién era el directorio? Yomar de Gasperi, Eduardo Campos, gerente María Teresa Abreu de Gasperi, socio Darío Messer. En el año 92 se transformó en Banco Amambay. ¿Quiénes eran? Casi son los mismos. Yomar de Gasperi, Eduardo Campos, Ramón Telmo Cartes, Carlos Eduardo Moscarda. Y en el 2017 se convierte en Banco Baza. Yomar de Gasperi, Eduardo Campos, Carlos Eduardo Moscarda, Aníbal Pacielo. Y si mal no recuerdo, los primeros citados allá arriba fueron procesados en el Brasil. Fueron procesados en el Brasil. Forman parte otra vez del directorio. Una joda. ¿Dónde están los sistemas de control? CEPRELAT, Contraloría. Y ahí es donde realmente nos afecta a todos. Y me preocupa como ahí ya como ministro del Interior, porque peso añemo purula crimen organizado. Así empieza el crimen organizado. cambia de nombre. En Ciudad del Este, Dios, ¿cuántas son las empresas que son procesadas, indagadas, después se convierten en otra empresa, pero con los mismos dueños? Siguiente. Bolsa de valores. ¿Quiénes son los miembros? Eduardo César Campos Marín. Estaba en Banco Bombay. Pero ¿quién es Eduardo César Campos Marín? ¿No fue el que le entregó, según investigación de la Policía Federal Brasilera, el que le entregó dólares a Darío Mesa para protegerle? Ah, es miembro de Bolsa de Valores. Después, ¿quiénes están? Síndico titular, José María Peña Nieto. Ay, vea, ¿le conocen ustedes? El papá de Santiago Peña y Manuel Peña Palacios, el hermano. Bolsa de valores, una bolsa de delincuentes, ¿lo que son estos? Y muestro esto porque hay todo un esquema que en su momento eso se va a incorporar dentro de un proceso penal, de cómo este señor llegó a bastardear todas las instituciones. Hoy purú el sistema financiero, por eso digo que somos hipócritas. En el sistema financiero, ustedes piensan que eso no se sabe. Este señor no tiene más corresponsabilidad. El único banco que le sigue prestando servicio es el Banco Nacional de Fomento. Y gracias al Banco Nacional de Fomento, él sigue haciendo operaciones al exterior. Ni un banco de plaza le da corresponsabilidad. Fíjense nomás el movimiento de Basa Capital. Prácticamente el 47% de todo el esquema. De todo el esquema. Pasemos. Ese es el proceso. Pasemos al cuadro principal. Sí, este señor trafica, señores. La fábrica, que es Tabesa, desde el 2013 al 2018, declaró como venta local 1.000 billones de dólares. Y como exportación, 43 millones de dólares. Más bien la opita y te iba al año de estame. No sé, 10.000 cajetillas por día, más o menos ya pitata. Yo.
Pero esto es interesantísimo. Porque esto está documentado, eso está todo documentado. Y se puede obtener de las instituciones públicas. Fíjense, se simula venta de cigarrillos, todo en papeles. La mayoría de sus clientes de frontera son, y cambiamos nomás porque ahí se decir, le pusimos se decir porque en realidad es Claudecir, acá está. Claudecir de Silveira Sabino, en el año 2013, plantea un habeas data porque hay algunos medios que le daban mala imagen, se sintieron agraviados por las publicaciones de notas periodísticas. donde se los implicaba como floreciente negocio de robacoches en la frontera y movía millones en el ramo de contrabando de cigarrillos. ¿Y quién era el fiscal? Arnaldo Yucio. En una investigación que hicimos en la frontera, inmediatamente
se utilizó el sistema de justicia para evitar y borrar todos los antecedentes. Se borró todos los antecedentes. El esquema cooptativo propio de la criminalidad organizada tiene este señor. Y después todos son nombres ficticios. No, ponemos nomás, los que conocen van a saber a quién llamamos AVE, a 0, a 1. En papeles, supuestamente los cigarrillos entran por Brasil, van a Aruba, bajan allá a Colombia, México. En Colombia hay procesos judiciales, en donde procesos civiles, demanda contra las tabacaleras. En México, ¿ustedes piensan que en México una organización que se dedica al tráfico de cigarrillos va a ingresar sin el permiso de los narcos? Nunca. Luego, el dinero pasa por los Estados Unidos, Corea, Alemania, Suiza. Regresa al Paraguay vía Brasil principalmente, y ahí surge a través de un banco brasilero que está en San Pablo, Pepe Guajinamaba, y aparece allí el término dólar cabo. Dólar cabo. Con esa modalidad regresa, ingresa a las casas de cambio el dinero. ¿Y dónde se deposita? El Banco Baza. El Banco Baza aglutina, incorpora millones, y ese dinero es el que finalmente otra vez es prestada a las empresas compradas por el mismo Cartes. O sea, yo y Purupaguazú, bebé. ¿Tenemos otra placa? Sí. Las operaciones de cambio que se hacen, que hace esta, perdón, son 8 veces más que el PIB del Paraguay. Impresionante. Impresionante. Y esta persona es la que nos quiere llevar a juicio político. Yo puedo salir. No hay ningún problema. No va a ser la solución. Pero le pedí ayer al presidente, la cartista del gobierno, el gran mérito este señor es tener la habilidad de extorsionar al presidente Mario Abdo. Mantiene en lugares claves a cartistas. Ese modelo, le decía a algunos periodistas, ese modelo que él generó y que pretende seguir teniendo comparado con Pablo Escobar, con González Daño, son, no sé, ellos son criaturas con chupetín. Terrible para nuestra economía. Y ustedes piensan, con todo lo que se dijo del Banco Baza, que hubo una corrida. Nada. ¿Y por qué no va a haber, por qué no hubo corrida? Porque todos sus clientes son su empresa. O manejando la situación. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y me apena realmente que esto, que en esta presentación aparezcan liberales. No caigan en eso. Es importante que el pueblo piense de que siguen siendo una opción política. A Nina Pea Peyapó. Porque Coaco Cara dijo ata. Apepe ata y apicuere. Y si este señor puede utilizar todos sus medios, estamos hablando de 40% de los medios. Yo guapaité. Ese es el sistema. Pablo Escobar en ese momento así hizo. Llegó a ser senador él. Y ayer estábamos hablando con el equipo de inteligencia por el caso de este crimen. No es propio del narco. No es propio del narco. El narcotraficante, pues, tiene como razón de vida suplir al Estado en las necesidades del pueblo. O sea, oye, con gracia, hacerla pueblo donde. Por eso ni allá en. Y disculpe acá al senador, que yo sé que es de allí. Por eso ni en Pedro Juan. La gente no pasaba necesidad. Nunca se daba cuenta, o sea, extrema, digo. Nunca se daba cuenta de que había sido, no tiene hospital. ¿Por qué? Porque los narcos, pues, ponían la plata. Los narcos financiaban. Y cuando empezamos a descabezar, o a aparecer la necesidad, no ahí había sido hospital, no teníamos, había sido escuela. Porque el narcotráfico está detrás. Esa es la virtud del narcotraficante, del jefe, del patrón. ¿Tenemos otra placa? ¿Ya no? Esto es el esquema de su, del proceso. Probablemente muchos sospechaban que así era, pero esto está documentado. Esto es lo que oportunamente va a llegar a la fiscalía. a través de una parte de ella a través de ese prelado. Señora presidenta, le pediría también, con el aval de todos los presentes, darle oportunidad a la policía a exponer, pero ya en un ambiente reservado. Nos gustaría mencionar la situación, pero el avance investigativo depende mucho de algunos detalles y no nos gustaría que eso mancille el proceso investigativo. Así que me gustaría, señora presidenta y señores congresistas, ver la posibilidad de abrir ahora un espacio, pero ya en sesión reservada, para que la policía encargada de la investigación particular del caso San Bernardino pueda explayarse en sus avances.
Terminó.
Sí, señoría.
¿Alguien quiere hacer alguna consulta al ministro hasta esta instancia? Adelantarle, está bien, ministro, gracias. Adelantarles que tenemos quórum ahora presencial por parte de la comisión permanente. Entonces vamos a convertir nuestra reunión pública en reservada a solicitud del ministro para escucharle a las autoridades policiales. Les pido a todos los funcionarios que se retiren y también, por favor, a los medios de comunicación. Y vamos a tener que...
Bueno, ya...
Bueno, es así, escuchábamos a Arnaldo Yucio.